¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes a las 10 de la mañana también, y por La Movida Informativa por Telegram todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginés Pertús, y en los controles Relu Cardoso. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. El 28º aniversario del Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges Mujabo, institución museística universitaria, es el tema del Pincel Digital de hoy. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con parte del articulado y compenetrado equipo del Mujabo, las doctoras Xiomara Liota, su directora, y Mariketi Papatzikos, conservadora y registradora. Asimismo, escucharemos los audios de la magíster Emily Martínez de Educación y Pedro López de Seguridad. Y estaremos comentando algunas impresiones de Carlos Andrés García, museografía y montaje. En lo que refiere a las secciones efemérides, haremos una breve reseña del maestro Jacobo Borges, y en Notimuseos invitaremos a los planes vacacionales de la Fundación Museos Nacionales. Un verdadero honor tenerlas aquí, Mariketi y Xiomara. Saluden.
Hola, buenos días. Un placer poder estar en este prestigioso programa. Agradecida con Dios y con la vida por esta oportunidad, y con ustedes por tenernos aquí presentes. Muchísimas gracias.
Hola, buenos días, soy Mariketi Papatzikos. Estoy muy complacida de estar en este programa, sobre todo porque es una vía para dar a conocer el trabajo tan intenso y tan hermoso que se da en las instituciones museísticas, sobre todo nuestro Museo Universitario Jacobo Borges. Buenos días.
Bueno, antes de conversar, relajémonos vibrando con el ritmo de Vico interpretando Noche Entera.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Por si esta noche pasa algo entre tú y yo. De Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche 80, toda la noche entera. Hay una cola que te da. La noche entera era, como una noche ochentera era, la noche entera era, como una noche ochentera era, lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda, la policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó, dame dos, bien de ron. Salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar que quiere subirse a bailar. Que quiere subirse a bailar. Noche 80, toda la noche entera.
fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cosa que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cadera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche entera. Era, la, la, la noche entera. Era, como una noche entera. Era,
la noche entera. Era, como una noche entera. Era,
Pinceladas.
Continuamos con el 28º aniversario del Museo Jacobo Borges, ubicado en el Parque del Oeste, Ali Primera, en la populosa parroquia Sucre, al oeste del Distrito Capital. Muy fácil de llegar porque es justo frente a la salida de la estación Gato Negro del Metro de Caracas. Y se me olvidó al principio también decirles que tenemos un audio de Ricardo González. Él es el coordinador del Centro de Documentación e Investigación Museística. Saludos, Ricardo, ¿verdad? Muy importante este centro. Bueno, vamos a comenzar desde la misma simiente con el florecimiento de este paraíso llamado Museo Jacobo Borges. Y lo vamos a hacer con la doctora Xiomara Leota, directora del MUJAO. Xiomara, háblanos un poco de esa metamorfosis del espacio tan particular, si se quiere, como una misma mariposa, desde la implosión del retén de Katia y la nueva vida que ofrece el museo ahora a los ciudadanos.
Interesante pregunta o interesante planteamiento. Sin lugar a dudas, el Museo Jacobo Borges, adscrito a la Universidad de las Artes, se ha convertido en un oasis para la comunidad catiense y un oasis de conocimiento, de sapiencia, de estética, porque nosotros como institución museística tenemos 6 salas expositivas. En dichas salas expositivas se presenta el arte en todos los tiempos y en todos los momentos, con prioridad el arte contemporáneo. Además de eso, se presentan artistas con mucha experiencia, pero también artistas nobles, porque el museo es un museo escuela y como museo escuela se cumplen todos los procesos museísticos para formar allí un museólogo. Y también se cumplen todos los procesos académicos de una institución universitaria como la Universidad de las Artes. Sin lugar a dudas, un espacio para la contemplación, para el deleite, para la recreación, pero para el aprendizaje y la interacción con la comunidad.
Interesantísimo, interesantísimo de verdad. Les recordamos que el retén de Katia funcionó entre 1966 y 1997, y con el transcurrir de los años, bueno, fue sobrepoblado. Y ahora tenemos este maravilloso paraíso llamado Museo Jacobo Borges. A partir de 1995 se crea el Museo, cuya inauguración se realiza con la muestra antológica Lo Humano en Jacobo Borges. Hablemos un poco de este extraordinario maestro al que el museo rinde tributo llevando su nombre. Y lo haremos empezando por su lado humano, por hermosas frases llenas de mucha filosofía. De verdad, a mí me encantaron cuando las leí. Les voy a hablar específicamente de una entrevista que le hizo Juan Luis Landaeta en ocasión a sus 90 años. Eso fue en el 2021, en Pro Da Vinci. Él decía, ¿no? Él dice: no hay que amargarse, sino profundizar en lo que uno hace, lo que uno quiere. Aceptar también la soledad, la búsqueda no compartida, porque el camino está en la obra y se repite. Para mí la pintura ha sido un acompañante de preguntas, como una ventana que yo abro y yo cierro. También creo que es importante que no se pierda el origen, esa cosa que va más allá de uno mismo, que no tiene nada que ver con lo que vas aprendiendo. Mantener eso es mantener la manera de encontrar tu propio camino. Y algo que me encanta es que él le da esa importancia a la esencia, porque a veces hay mucha gente que se olvida de sus raíces o no las quiere reconocer. Es como una especie de endorracismo, o sea, que niega ser originario de alguna parte, o de su misma raza, de sus mismos orígenes. Él le da extremada importancia a la lectura y dice que la vida es como un bosque, y refiere su vida como un bosque abierto, sin fronteras. Dice: desde niño estaba tratando de ver dentro del paisaje quién era yo, y todavía, esto lo dijo en el 2021, sigo en eso. Siempre me ha interesado, dice, lo que está por debajo o detrás de todas las cosas, como si fuera un arqueólogo. En algún momento aparecerán todas las cosas que han sido tapadas. Soy artista plástico, pero vengo de la poesía y la literatura. Jacobo Borges nace en Caracas un 28 de noviembre de 1931. Sus primeros años transcurren en Catia y en el cementerio. Trabajó como litógrafo y dibujante publicitario. Fue polifacético, un artista muy integral, escenógrafo. Durante más de 3 décadas, Borges participó en importantes montajes que se realizaron entre los años 50 y 80. Teatralidad que se encuentra presente en parte de su obra pictórica. Entre las obras de teatro están autores como César Rengifo, y Arturo Uslar Pietri, y versiones de textos de Víctor Hugo, Shakespeare, Camus, Tennessee Williams y García Lorca. Igualmente participó en el mundo cinematográfico y hasta actuó en el documental El Paredón, premiado fuera de nuestras fronteras. Es uno de los artistas plásticos más importantes de nuestro continente. Su obra es reconocida internacionalmente, exhibida en varios países del mundo. Ha transitado por el cine, el video, la fotografía, el performance y la instalación. Seguimos con Xiomara. Antes de iniciar el programa me comentabas que existen 4 etapas del museo. Eso me lo decías antes de empezar todo, ¿no? ¿Cuáles son estas etapas, Xiomara?
Bueno, hay una etapa inicial de creación del museo, desde que se inicia con la elaboración de la gaceta y la construcción de los espacios. Es como esa primera etapa de primeros cimientos de lo que sería el Museo Jacobo Borges. Luego hay una segunda etapa que así la hemos dividido como una línea del tiempo, donde ya está la estructura museística, ya está la Gaceta Oficial de Creación, y el museo entonces pasa a denominarse Museo del Oeste. En esa segunda etapa, el museo pasa a ir de la mano de la Fundación Jacobo Borges. Hay otra tercera etapa en esa línea del tiempo, que ya el museo pasa a la Fundación Museos Nacionales, bajo la tutela, las directrices y lineamientos de esta fundación, que agrupa a este conjunto de museos de Caracas y del interior del país. Y luego entramos a una cuarta etapa que para nosotros es la más significativa, en el sentido de que el museo pasa a ser un museo escuela. Y como museo escuela, digamos que fue una decisión muy sabia en aquel momento el ministro Farruko VI, de lograr que la Universidad de las Artes, que tenía la mención museología, tuviera unos espacios museísticos para hacer todas las prácticas y todos los procesos que conlleva esta carrera. Y en esa etapa, pues el museo pasa a formar parte de la Universidad de las Artes para desarrollar allí pues su mención o su PNF, Programa de Formación en Museología. En este caso, Artes Plásticas, mención Museología. Yo diría que estamos entrando como a una quinta etapa, a mi modo de ver, porque ahora en esta quinta etapa ya tenemos la experiencia de museo-escuela, de museo-escuela universitario, y ahora no solo tenemos un PNF en Artes Plásticas, mención Museología, sino que ahora tenemos un PNF de Museología, y ese PNF de Museología va a tener todas las menciones y procesos que ya conlleva. Por ejemplo, investigación en los museos, educación en el museo, registro y conservación de las obras de arte, que son procesos propios de la carrera de museología, no solo en Venezuela, en el mundo. Creo que hemos dado un salto agigantado de conocimiento, de sabiduría, de paciencia, de sapiencia y de vinculación con las comunidades.
No, y que es bien importante porque esa es una cosa que le preocupa a muchos profesionales la formación del museólogo. Y bueno, aquí es súper importante. Y entonces es el turno de Marichetti, porque una de las aristas que conversaba con Carlos Andrés García era lo de esa red de la UNEARTE, y que él extendía su trabajo a realizar la museografía y el montaje no solo en la sede del Parque del Oeste, sino también en otros espacios de la red, ¿no? ¿Cómo se articulan con la UNEARTE? Y también me gustaría saber cuál es la diferencia entre un museo y un museo universitario, y eso quiero que lo tenga bien claro los escuchas, ¿no? Hablamos de Marichetti. Marichetti tiene una dilatada experiencia como profesora universitaria, entre eso ejerció por muchos años en la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Marichetti.
Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, porque a lo largo, como tú dices, de mi trayectoria como docente universitaria, paralela a mi trayectoria en el Consejo Nacional de la Cultura, nos hemos conseguido en cantidad gente que realmente no sabe que existen diferentes tipos de museos. Lamentablemente, casi la mayoría de personas, muchas personas, consideran que el museo es uno solo, el museo es aburrido, el museo no enseña, qué fastidio. Mas, sin embargo, los que trabajamos en los museos sabemos que uno de los trabajos más responsables, uno de los trabajos más activos que puede existir es un trabajo en un museo. La profesora Leota estaba hablando de toda esa evolución que hubo en el Jacobo Borges, y de hecho eso también se ha dado en otras instituciones museísticas. El hito y la importancia de nuestro Museo Jacobo Borges es que, además de tener el perfil de un museo de arte contemporáneo y arte moderno, es un museo universitario, o sea que forma gente, forma personas, les da los conocimientos, los ayuda a entender que en el mundo de los museos hay un gran arcoíris de posibilidades para ejercer. Además de eso, el trabajo del museo no es un trabajo unitario, o sea, no es una persona que trabaja, somos un equipo. Y ese equipo, a pesar de que cada uno tiene sus funciones muy bien definidas, todos colaboramos porque es imposible, por ejemplo, que la gerencia del museo no se involucre, como de hecho no es así en el Museo Jacobo Borges, con el resto de las actividades. Por ejemplo, la parte que a mí me corresponde directamente, que es la parte de registro y conservación de obras, está íntimamente ligado a la parte de archivo, que es el archivo donde se resguarda toda la historia, no solo del museo, sino también, además, del CEDIM, que, como tú sabes, el CEDIM fue creado en la época que tú y yo éramos compañeras de trabajo.
A eso vamos, pero más adelante, no tengo adelante,
sí. Y entonces ahora, desde cuando se crea, cuando se le da la figura de museo universitario, se traslada sabiamente el CEDIM de la Dirección General Sectorial de Museos al Museo Jacobo Borges. ¿Por qué? Porque ahí los museos, los estudiantes, no solo de la UNEARTE, el especialista en museo, el estudiante de la central, cualquier persona que quiera saber algo de las instituciones museísticas o lo relacionado con la museología, ese es el punto más importante de un sistema, del sistema de información de los museos.
Y no solamente se traslada eso, se traslada todo, porque pasa el MUJABO del Ministerio de la Cultura al Ministerio de Educación. O sea, cambia toda la estructura.
Sí, realmente es un cambio bastante, y además que eso le da una importancia muy relevante, porque pasa a formar gente. Como tú sabes, en Venezuela hay muy pocas instituciones que forman en el área de la museología.
Muy pocas, es más, por eso yo presenté con muchísimo orgullo un programa donde homenajeamos a la señora del Sencrep, que obtuvo el
Zoila
premio.
Rosa.
A Zoila Paredes.
Uh-huh. Ramírez.
A Zoila Ramírez, perdón Zoila, que mi memoria no es muy buena para los nombres. Zoila, porque sí, cuando dieron los premios nacionales de cultura, ella en restauración
así
muy
es.
Bien merecido, además que es la primera vez que reconocen a los museos en estas premiaciones.
Con un premio de esa naturaleza.
O sea, para mí está tomando como mucho cuerpo, mucho significado los museos, el estudio museológico aquí en Venezuela.
Es que recuerda, Teresa, bueno, nosotros los que trabajamos en los museos, que somos o sea, enamorados de nuestra profesión, recuerda que en el museo está toda la historia de un país. O sea, así como era Billo, pues que Billo tocaba y con sus canciones no conocía Caracas, así son los museos. Cuando tú entras a un museo no entras solo a deleitarte estéticamente, sino que estás viviendo un momento histórico. Un momento histórico y además no histórico, contemporáneo, porque tenemos la variedad de en nuestros museos, estamos hablando específicamente de Venezuela, de que puedes acceder desde la historia, primaria, que son los petroglifos, hasta nuestros días. Entonces, por eso siempre, para mí, el museo, además de ser un museo, además de ser una institución de goce, de divertimento, es una institución que siempre aprendes algo, siempre.
Exacto. Esta respuesta de la comunidad es fantástica, y el trabajo que tienen en el MUJAO es en equipo, de realmente es sorprendente. Son demasiado unidos. Yo creo que uno no hace algo sin el otro, porque eso fue para el programa, faltaba el audio uno y todos están muy unidos. Y casualmente de esa unión queremos entonces escuchar nuestro primer audio, que pertenece a Pedro López. Adelante.
Mi nombre es Pedro López, soy el encargado de seguridad del MUJAO Museo Jacobo Gore y sede de la unidad. Agradezco su invitación y atención con esta misma. Le voy a mencionar que de mi perspectiva como profesional de la seguridad de hace más de 30 años, estoy orgulloso de brindar toda mi experiencia laboral en el campo de la seguridad, para que tanto los empleados y el público visitante se sientan a gusto en las instalaciones del MUJAO. Es un honor ser custodio de las grandes obras y exposiciones que visten al museo.
Muchísimas gracias, Pedro, de verdad. Y bueno, toda la comunidad es custodia, y de eso vamos a hablar más adelante, pero creo que ya es momento de irnos al corte, y lo vamos a hacer con... No nos vamos con una canción, nos vamos después. Bueno, nos vamos al corte.
En breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 22 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. @albaciudadfm.
Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Como ya habíamos planteado, algunos consideran la lengua chotomaimur totalmente extinta, pero aún superviven algunas voces mezcladas en el castellano hablado en el estado de Anzoátegui, en todo el oriente venezolano, incluso en Caracas, y que se pueden escuchar en las conversaciones cotidianas, nombres de lugares, de apellidos, objetos y animales, entre otros, de los cuales podemos mencionar acure, aragua, arepa, ayaca, chaure, chepa, que significa suerte, chipichipi, huacuco, chuta, que es una palabra que se emplean en oriente cuando se patea una pelota, guaricha, araguato, puripuri, mucura, maruto, mapire, chaco, guaraguara, guatacaro, cabulla, corocoro. También se aplican algunas palabras toponímicas tales como naricuar, querecuar, capiricuar, putucuar, que se encuentran ubicados en el estado de Anzoátegui. También baruta, chacao, caraca, teques, Katia, Choao, Guaire, Guatire, Guaira, Guarataro, Guaparo, Guanape, Guaribe, Guarena y el famoso Guaraira Arepano.
Preservando nuestra lengua materna, con el escritor Luis Carlos Mata Espinosa.
Sonido radical.
Sonido Radical
te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por albaciudad.org 96.3 FM.
Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, un 28 de julio pero de 1954. Fue un gran político, militar y presidente de Venezuela desde 1999 hasta su fallecimiento en 2013. El comandante eterno se graduó de la Academia Militar de Venezuela, egresado con el grado de subteniente en 1975. Además, se matriculó en Ciencias y Artes Militares, rama Ingeniería Mención Terrestre. En su periodo de presidencia, Chávez creó las misiones bolivarianas, destinadas a brindar servicios públicos para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales de los venezolanos.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía de Aquiles Nazoa, del libro Cardenalito de Lengua y Literatura, del quinto grado, en la página 151.
Han llegado las lluvias. Muchos recuerdos gratos vienen a mi memoria cuando empieza a llover. Mis tardes en la escuela, mis primeros zapatos, mis primeros amigos, lo que no he vuelto a ver. ¿Serán ellos ahora como estos mentecatos, que en mojarse no se encuentran el más leve placer? Y huyendo de la lluvia, como si fueran gatos, con las primeras gotas echaron a correr. Yo mismo, que en mis tiempos de escolar, no sabía de contento más grande ni mayor alegría que salir en el cinto las alpargatas rotas, a verdear las corrientes, chapoteando en el barro. Hoy soy un caballero que le teme al catarro. Definitivamente, somos unos idiotas.
Radio Talent, Radio Talent Escolar, tu voz escolar.
Las 10 y 27 minutos.
En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Voy a pedirle a la luna que baje un poquito más solo esta noche. Tus ojos verde aceituna harán que de una mis labios te rocen. Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela, cantándote esta canción a capela.
Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como
Notimuseos.
Bueno, antes escuchábamos a La Noche Perfecta de Antonio José. La Fundación Museos Nacionales inició sus planes vacacionales el lunes de esta semana, pero les recordamos que cada semana inicia un ciclo de talleres. Es decir, los talleres que comenzaron este lunes 31 finalizan este viernes 4 de agosto. Por lo tanto, tienes chance de escoger talleres las semanas siguientes en los distintos museos de la Fundación Museos Nacionales. Museo de Ciencias, que va a abrir pronto. Bellas Artes, lo están remodelando. Bellas Artes, Galería de Arte Nacional, Michelena Alejandro Otero, Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, el de Arte Contemporáneo Armando Reverón, Barquisimeto, Coro, Valencia. El que te quede más cerca e inscribe al príncipe o a la princesa de la casa.
Pinceladas.
Y ya que hablamos de los planes vacacionales, la audiencia quiere saber qué actividades aniversarias y planes vacacionales también ha diseñado el Mujabo. Y esto nos lo responderá Emily Martínez. Adelante, Emily.
Mi nombre es Emily Martínez, docente de la Universidad de las Artes, UNEARTE, y encargada del área de educación de nuestro Museo Universitario Jacobo Borges, donde buscamos velar por la formación humanista a fin de contribuir con una formación integral del individuo. Nuestra programación aniversario ha sido muy variada y multidisciplinaria. Para estas vacaciones escolares tenemos planificado talleres libres, por ejemplo, de dibujo, pintura, embalaje de obras de arte, entre otros. Para mayor información, los invitamos a seguir nuestras redes sociales, en especial Instagram. Nos encontramos como Cultura UNEARTE. Asimismo, los invito a visitar nuestros museos.
Ahora sí, vamos a escuchar a Ricardo González, el antropólogo Ricardo González. No, él no es el antropólogo, él es el coordinador del CEDIN.
Muy buenos días, Alba Ciudad. Mi nombre es Ricardo González y soy licenciado en Ciencia de la Información. Actualmente estoy ejerciendo la docencia y soy el encargado del CEDIN, que es el Centro de Documentación del Museo Jacobo Borges, sede de UNEARTE, desde abril del año pasado. Mis responsabilidades son tanto docentes como administrativas. Ahí en el CEDIN están las colecciones bibliográficas referentes a la ciencia de la museología y museografía más grandes del país. Esta colección de libros de museos son tantos nacionales como internacionales que enriquecen el acervo cultural de la nación. Estas colecciones de bibliografía abarcan otras áreas de interés cultural como las artes plásticas y artes del diseño y la arquitectura, colocando el CEDIN como una biblioteca temática referente a museos y artes plásticas. Los principales usuarios del servicio son los estudiantes de UNEARTE y la comunidad organizada que hacen vida en Catia, utilizando estos espacios para la consulta, las clases, ponencias y reuniones referentes a la cultura, posicionando al CEDIN a un espacio multidisciplinario. Muchas gracias. Los invito a todos a que visiten el museo y a consultar en su biblioteca.
Muchísimas gracias, Ricardo. Realmente me llena de mucho orgullo hablar del CEDIN, porque casualmente Mariquetti y yo nos conocimos allí. Cuando se creó este Centro de Documentación e Información Museística, trabajamos con el crítico Roberto Guevara. ¿Te acuerdas, Mariquetti? Como se han podido dar cuenta, el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges es bastante integral. Pero es momento de refrescarnos con Marlena interpretando Gitana.
Parecía gitana de pelo negro y desordenada. Carita chula, pero por dentro tan destrozada. Y bailaba como si el mundo no le importara. Es mi gitana, sobran palabras. Que parecía de esas que juegan a su manera. Que te tocan en tu mundo y estás dando vueltas. Yo la miraba por
Parecía gitana, bonita y loca mirándome, la gitana. Bah, ¿qué? ¿Cómo? Que nos miramos y el mundo la pide a gritos. Y a silencio, cuando todo se ve distinto. La tensión nos mascaba todas horas. Parecía gitana, bonita y loca mirándome, la gitana, sonrisa rota hasta el amanecer, mi gitana, que envenena con su piel, la gitana. Tarara. Pa' buenos y pa' ricos. Lo complicado es pa' locos y pa' distintos. Que lo imposible lleva tu nombre junto al mío. ¿Y qué más da? Miradita arruga que me ha metido en este lío. ¿Por qué? ¿Cómo? Parecía gitana, bonita y loca mirándome.
Seguimos con el 28º aniversario del Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges y su directora, Xiomara Leota, nos va a hablar de esa visión particular que tenía Jacobo Borges sobre un museo, cómo debía ser un museo y su comunidad.
Bueno, una de las cosas que me atrapa de Jacobo Borges es esa visión tan, yo diría que tan adelantada, tan visionaria, y que valga la redundancia, de cómo concebir un museo. En varios de sus escritos él planteaba que un museo debía dejar de ser un espacio solo para la contemplación, para convertirse en un espacio para el disfrute, para el deleite, para el aprendizaje, la investigación, pero sobre todo un espacio que fuera el centro del quehacer comunitario, donde la comunidad se sintiera que era un lugar de encuentro, que era un espacio para la conservación del patrimonio, para el resguardo del patrimonio, pero de la mano con la comunidad. Esa visión distinta de ver al museo es bastante novedosa, porque nos lleva a todo lo que es en la actualidad la museología crítica y la nueva museología, donde el museo no es solo un espacio para la contemplación, ni un espacio rígido ni hermético, sino un espacio interactivo, un espacio amoroso de encuentro entre la comunidad con su patrimonio, pero también entre el patrimonio y la comunidad, un espacio bidireccional interactivo. Creo que ese planteamiento era sumamente novedoso para el momento.
Exacto, perfecto. Mariquetti, me falta el sonido aquí, ya lo tengo. Mariquetti, dentro de ese engranaje tan maravilloso que es un museo, háblanos de tu campo, la conservación.
Es muy importante, porque sin conservación no hay obras, no hay patrimonio. Y dentro de esa conservación también entra el área de registro, registro de inventario. Pues no, nosotros somos como los guardianes de ese patrimonio y siempre hay que sistematizar ese proceso. Cualquier, sobre todo obra, que entre o salga del museo o que se mueva dentro de la institución, debe tener un registro. Ese registro forma parte de lo que es la historia del museo y además es muy importante porque le da la seguridad a la institución de que la obra está protegida, porque ha habido casos, tú lo sabes, a través de la historia de extracciones de obra, no solo en Venezuela, en todas partes del mundo.
Sí.
Y eso directamente está relacionado con el área de conservación, porque vamos a decir que ese es el primer paso para la conservación de no solo de la obra, sino de la institución. Luego viene la parte donde están resguardadas las obras de arte, que es la parte de la bóveda, y paralelamente a eso existe el archivo histórico, que es sumamente importante, puesto que ahí reposa toda la información de todo lo que ha sido el museo, desde no solo su creación, sino su concepción hasta nuestros días. Eso está ligado también íntimamente con el trabajo del CEDIM, que es el Centro de Documentación e Información.
Exacto,
para
Museos. A eso iba. ¿Cómo se articulan? Porque cuando tú me hablas fuera de las obras, yo pienso enseguida en Carlos Andrés.
Claro.
En Carlos Andrés,
claro,
que él es courier,
claro,
y que él también tiene a su cargo el montaje, etcétera. O sea, pienso en todos los protagonistas que ustedes, de verdad, es admirable que están muy unidos.
Es que es un hilo, Teresa, porque, por ejemplo, tenemos un compañero que es nuestro investigador, que es el José Rangel, que cariñosamente...
José, el antropólogo,
sí, señor.
Que yo lo estaba confundiendo por ahí, porque es que José iba a venir, pero está como malito.
Sí.
Desde aquí te mandamos que te mejores, de verdad, José.
Y cariñosamente le decimos el chino. Él es el investigador, y entonces con la información que reposa en el registro, que reposa en el centro de documentación, que reposa en el archivo, más las investigaciones, por supuesto, que él hace, se arma lo que es la parte de la museología. Carlos Andrés, para montar una exposición, no solo es clavar el clavito en la pared,
no.
Tiene que hacer también una investigación apoyado del trabajo gerencial y del trabajo que le damos nosotros, de la información, perdón, que le da registro, la información que le da el investigador, la información que le da el CEDIM, y Carlos Andrés es el que lleva a escenografía lo que se puede decir que no es una escenografía, es un montaje y educación después. O sea, todos trabajamos como en un engranaje muy importante.
Además, que todos
importante.
Ustedes son como muy competentes, porque Carlos Andrés tiene una profusa y dilatada trayectoria en todos los museos, y así hasta ahora todos los que tú me has presentado, Xiomara, o sea, todo el equipo, Mariquetti, todos, de verdad.
Ha sido un equipo seleccionado muy cuidadosamente.
Sígueme comentando, Mariquetti.
Ok, cuando, como dice la profesora, es un equipo. Nosotros tuvimos una experiencia muy linda en diciembre, ¿me permite? Que se montó una exposición con todas las salas del museo simultáneamente. Entonces, para nosotros, desde la gerencia, porque fue una decisión tomada por la gerencia que nosotros inmediatamente apoyamos, había una emoción, y además el público respondió, y los artistas respondieron de una manera espectacular, que de verdad para nosotros fue un descubrimiento. Y eso ha traído, la profesora ya lo puede explicar, ha traído como una cola que ha reanimado aún más el trabajo que se hace con la institución. O sea, el museo se ha ido posicionando nuevamente en el lugar donde estuvo hace muchos años y donde ha venido estando. Lo que pasa es que tú sabes que la pandemia siempre fue un hito bastante duro.
Claro.
Para todo, no solo para los museos, para todo. Pero el museo nuestro, o sea, yo quiero transmitir que el museo es una cosa muy bella, es muy bella. Y quien pueda verlo desde el punto de vista del aprendizaje, de la diversión, es lo más bonito. Y se trabaja mucho. En los museos no se va a jugar plastilina, todo lo contrario. Hay un compromiso, claro, muy grande.
Y casualmente, esta es una pregunta que quiero que me la respondan las dos, una primero y otra después. ¿Cuál sería el reto más importante para los museos hoy en día? Y bueno, y vamos a también embarcarnos un poco en el lema del ICOM de este año, de sostenibilidad y bienestar.
particularmente yo considero que el reto más importante en este momento que tenemos los museos, y sobre todo los museos que funcionamos como museo escuela, es poder incorporar mayor número de participantes interesados en formarse como museólogos. A mí me preocupa que todo el esfuerzo que está haciendo la academia, en este caso nuestra Universidad de las Artes, que está haciendo el sistema de educación universitaria para fomentar, promover la carrera de museología, y siempre somos pocos. Y como acaba de conversar la compañera Marichetti, somos pocos, pero los procesos son muchos, que requieren de un personal calificado y formado en cada una de sus áreas. Entonces es un reto poder llegar a esa cantidad de jóvenes que están ahorita ávidos de formarse en una carrera profesional, que puedan nosotros podemos que podamos llegar a ellos y que ellos formen parte de nosotros como profesionales de la museología. Creo que es un reto enamorar a la juventud para que forme parte de estas carreras, que son carreras nuevas, que son carreras a lo mejor taciturnas, que no son esas carreras que tienen mucha publicidad, pero que son carreras muy valiosas porque tienen bajo su resguardo el patrimonio de cada uno de todos nosotros como venezolanos.
Y son carreras muy interesantes porque, como decía Marichetti, la museología no es para nada aburrida y es amplísima, tiene un universo que va más allá de ese chip mental que muchas personas, cuando tú les mencionas museos, piensan es en artes y en artes plásticas. Porque y es infinito, porque son no las artes plásticas, las artes visuales, historia, arqueología, o sea, etnografía, es súper diverso. Marichetti, ¿tu reto?
Mi reto, Teresa, aparte de todas esas cosas que es el museo, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, básicamente, que muy poca gente todavía no lo puede manejar, es que el museo es un centro de información. O sea, el museo lo que te provee es información. O sea, nada hacemos nosotros como museos si esa información nosotros no la transmitimos. Entonces, el reto, además de formar personas que vengan a colaborar, a trabajar, es que esa información llegue a todo público. Que el museo deje de ser, porque lamentablemente todavía hay una creencia de que el museo es para personas que tienen mucha capacidad, que tienen mucha formación, que saben demasiado, y no, el museo precisamente está para eso, para dar información. De hecho, actualmente se maneja una teoría muy fuerte a nivel mundial, que hay cuatro ciencias de la información, que serían archivología, bibliotecología, museología y documentación. Fuertemente, ya no solo la museología forma parte de la parte estética, sino que ya la museología es una ciencia de la información. Claro. En el museo está toda la información que tú puedes querer de, por ejemplo, de una zona o de un país o de un universo, porque cuando tú trabajas, la obra de arte es un objeto de información. Tú en la obra de arte, para decir obra de arte, un petroglifo es un centro de información, es una parte de una información. O sea, en el museo no solo se va a deleitar, en el museo también la gente se va a formar e informar. Para nosotros ha sido muy, muy satisfactorio que desde un anciano de la tercera edad, perdón, hasta un niño nos venga y nos pregunte. Y además, porque es que estamos dispuestos, porque estamos cumpliendo nuestra labor de informar. De que la gente pierda un poco ese miedo de que el museo, no, el museo es solo para la gente que sabe, no, el museo es solo para la gente que sabe, nosotros no podemos porque somos no tenemos la información. Precisamente para eso estamos, para darte esa información que tú necesitas.
Claro, y el museo para dar la información tanto de colecciones muertas como vivas, activas, porque los parques zoológicos, los jardines botánicos, o sea, es una información, y como dice Marichetti, es una información que no para que esté allí, sino para que se mueva. Lo que yo siempre digo, flujo infocomunicativo, pues si tú no comunicas, esa información está allí como muerta. Ya nos queda poco y me gustaría que en el tiempo que nos queda, que me hablaran de las anécdotas, que me imagino que ambas deben tener muchísimas. muchísimas anécdotas. Me las digan brevemente, y las coordenadas, dónde encontrarlos, es muy importante. Las coordenadas para que los sigan, para que se inscriban en los talleres, en los planes vacacionales, etcétera. Ya saben que llegar es muy fácil, estación Gato Negro del metro. Adelante, Xiomara, dinos tú, cuéntanos alguna anécdota y danos tus coordenadas, igual después Mariquetti.
Okay. Bueno, yo básicamente quiero conversar sobre cómo he logrado estructurar un equipo de trabajo. Siento que el Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges de la UNEARTE es un equipo de trabajo integral e integrado, donde cada uno de los saberes y haceres de cada uno de los profesionales que ahí funciona son vitales para el funcionamiento del museo y dan un valor agregado al funcionamiento de la UNEARTE en nuestra zona tan populosa como lo es Catia. Y además de eso, pues contribuye de manera directa a ese trabajo con las comunidades y lo mantenemos vivo y activo.
Perfecto, ¿tus redes?
En cuanto a mis redes sociales, las de la UNEARTE, específicamente Culturas UNEARTE Oficial, en el Instagram, en el Facebook, estamos como Amigos del Museo Jacobo Borges, y en Twitter y YouTube, Culturas UNEARTE Oficial.
Mariquetti, no, ¿querías decir otra vez?
No. Ah. Simplemente.
Porque es que ya no nos queda casi tiempo, Xioma, y quiero que Mariquetti nos digas rapidita también.
Sí, adelante.
Lo más importante de ese museo es que nosotros, además de ser museólogos, somos profesores, somos docentes, y esa es una labor sumamente importante. Entonces compaginamos las dos cosas. Mis redes son igual que las del museo. Y por ahí pueden conseguir toda la información que ustedes necesiten acerca del museo y acerca de todas las cosas hermosas y ricas e importantes que se están haciendo dentro de la institución.
Ahora sí nos vamos, ¿no, Relu? Agradecemos muchísimo al articulado y compenetrado equipo del Centro de Expresión Artística Museo Jacobo Borges Mujabo, a las doctoras Xiomara Leota, su directora, Mariquetti Papaxicos, conservadora y registradora, y al antropólogo José Rangel, que le pedimos que se mejore, asimismo a la magíster Emily Martínez de Educación, Pedro López de Seguridad, quienes enviaron sus audios, y a Carlos Andrés García de la Museografía y Montaje, quien estuvo conversando conmigo. Será hasta el próximo lunes a las 10 de la mañana, cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente por Alba Ciudad 96.3 FM, retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM, todos los martes a las 10 de la mañana, y por La Movida Informativa por Telegram, un canal que está empezando todos los miércoles a las 12 del mediodía. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Penyan, en la coordinación de producción de Alba Ciudad 96.3 FM, Liste Ramos y Paola Pertus como asistente de producción de esta emisora. En los controles, Relu Cardoso. Y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. ¿Nos da chance de despedirnos con la canción? Nos despedimos con una canción viejita. No te quiero olvidar, de Fernando y Juan Carlos.
Cuando nadie está cerca y la noche lo apaga todo, una brisa me lleva a ti, en silencio te veo dormir. Me pregunto qué soñarás, qué sentirás.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.